minutito para confesar nuestros pecados si es necesario y, comenzamos la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociendo todos tus secretos, todos tus mandatos, todo tu plan para nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Miren, estamos estudiando lo que son las dispensaciones. Esta es la administración divina de la historia. Nuestro Señor Jesucristo administra la historia humana de acuerdo a un plan predestinado. El plan contiene diferentes segmentos. La primera parte del plan son los gentiles. Después vienen los judíos. Después vino la venida de nuestro Señor Jesucristo en lo que se le conoce como la unión hipostática, que es la unión del hombre, Dios. Después es rechazado por el pueblo judío y comienza la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Después viene la tribulación, que son 7 años de tribulación, y finalmente viene el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para reinar por 1000 años. Cada segmento de administración del Antiguo Testamento ha sido de aproximadamente 2000 años. Aproximadamente, no exactamente. Y aquí ya llevamos 2000 años en este segmento. Este de aquí fue de 33 años, este va a ser de 7 años. Entonces, nuestro Señor Jesucristo va a venir a reinar después de la tribulación, después de los eventos que van a culminar con la derrota de las tropas que vienen en contra del pueblo de Israel, y nuestro Señor Jesucristo regresa a reinar con nosotros. Nosotros regresamos con el Señor Jesucristo como victoriosos ya. No todo el mundo va a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas van a ser observadores, pero las personas que han crecido, que han sido fieles, que han conocido, se les llama los ganadores. Estos son los ganadores, los que a pesar de todos los problemas, a pesar de las vicisitudes, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las enfermedades, a pesar de los tropiezos, a pesar de todas las cosas que le impiden a una persona venir a conocer a Dios, venían y conocían a Dios. Crecían en el conocimiento del Todopoderoso y, claro está, al igual que nuestro Señor Jesucristo siempre fue a la sinagoga, siempre. Siempre estuvo yendo a la sinagoga. Entonces, aquí lo que vamos a ver ahora es que durante el plan de Dios ya estudiamos estas dispensaciones que se conocen como las dispensaciones teocéntricas. Teocéntricas. Eso quiere decir que están centradas, teo es Dios, centradas en Dios, las primeras dispensaciones. Después venimos a la dispensación de los judíos y de la iglesia. Y estas son dispensaciones cristocéntricas, cristocéntricas. O sea, están centradas en Cristo, ¿verdad? Y finalmente vamos a ver la administración de las dispensaciones escatológicas, escatológicas, que quiere decir eventos venideros, eventos futuros. Eso es todo lo que significa esa palabra, eventos futuros, que no han transcurrido en estos momentos. Entonces nosotros vivimos en esta época, vivimos en la época de la iglesia, cada uno de nosotros es hijo de Dios y cada uno de nosotros es el templo de la iglesia. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, en esta dispensación de la iglesia, ya estudiamos la de los gentiles, la de los judíos, la unión hipostática, que es la que estamos estudiando junto con la iglesia en estos momentos. Entonces, la historia humana que estamos viendo aquí, esta es una línea de tiempo que progresa hacia el futuro. La historia humana esta que ven aquí, que es tan importante, como proceso de apelación del conflicto angélico, ¿por qué les digo que es un proceso de apelación? ¿Saben lo que es un proceso de apelación? ¿No? Proceso de apelación es cuando, por ejemplo, un abogado pierde un caso, ¿verdad? Perdió el caso en la corte, fueron a la corte, perdieron, entonces ellos le dicen al juez, nosotros vamos a apelar el veredicto, nosotros vamos a apelar este juicio porque no estamos de acuerdo con el resultado. Entonces, esa apelación permite que se haga un juicio más adelante, ¿verdad? Entonces, la historia humana es el juicio de apelación de Satanás, porque Satanás fue llevado al trono de Dios y fue encontrado culpable. Entonces Satanás le dijo a Dios, ¿cómo puede ser que un Dios justo y un Dios verdadero mande a su creación al lago de fuego? ¿Verdad? Y claro está, ese es el mismo Dios que por su propio amor entregó a su Hijo para que fuera a la cruz, para que muriera por nosotros. Así de grande es ese amor. Y Dios no puede cambiar. El que no está con Él, está en contra de Él. Entonces, Él quiere que nosotros estemos con Él para que darnos y bendecirnos en todo. Dios no puede mentir. Entonces, la historia en sí es un juicio de apelación. En este juicio de apelación están los que están en el campo. Hay dos campos. Aquí hay el campo de los perdedores con volición negativa y de los ganadores con volición positiva. Aquí los que están en el campo de los perdedores son los que rechazan a Jesucristo. Y estos son los que aceptan a Jesucristo, al Hijo de Dios, porque nadie viene al Padre sino por mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que Dios es bondadoso, totalmente bondadoso. Él solamente puede tener relaciones con nosotros basado en la gracia. No hay otra manera, ¿eh? Si no es por medio de la gracia, no puede estar con nosotros. Entonces, debido a que también es soberano, su plan tiene que proseguir. Y va a proseguir a través de la historia. Y el plan prosigue tomando en cuenta el libre albedrío de las personas. O sea que Él le permite en su plan que cada persona utilice su free will o su propio albedrío, su libre albedrío. Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos que ser los que decidimos ir a Dios o somos los que decidimos no ir a Dios. Eso es nuestro asunto. Es cuestión privada. Entonces, la soberanía implica que su paciencia para con la humanidad al retardar la sentencia y su bondad en dar la oportunidad tras oportunidad de aceptar su gracia no puede seguir indefinidamente. Él nos da oportunidad tras oportunidad. Nosotros ya tomamos la opción de creer en Él, pero muchas personas no han tomado esa oportunidad, no han tomado esa opción. Entonces lo que sucede con estas personas es que estas personas no van a tener esta salvación. Están bajo la ira de Dios, como dice la palabra. Entonces, claro está que Dios no va a mantener eso para siempre. La historia se va a acabar, la vida se acaba, la máquina que es el cuerpo que tenemos nosotros se destruye. O sea, no vamos a estar, una cosa era cuando teníamos 20 años y otra cosa es ahora. ¿Ah? No es lo mismo, no es mismo el aguante, ¿verdad? Entonces, como fue ilustrado poderosamente por el primer advenimiento, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesucristo se retiró de Israel incrédulo y fundó la iglesia, Dios soberano finalmente tiene que proceder con su plan perfecto. Aquí vemos que a nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por los judíos. Los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, los líderes religiosos, no todos los judíos, ¿eh? Entonces Jesucristo tronchó la edad de los judíos e inició la edad de la iglesia. Una nueva administración se pone en vigor debido al rechazo y a que a nuestro Señor Jesucristo lo envían a la cruz. Entonces, ahora estamos bajo la edad de la gracia, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, vemos que Satanás y sus ángeles caídos y los hombres incrédulos sufrirán al final las consecuencias completas y eternas de la sublevación contra el soberano y omnipotente Dios. Ellos se sublevaron por su propia voluntad. ¿Se dan cuenta? Por su propia voluntad. Así lo hace el hombre. Cada uno de nosotros hace lo que quiere y después, claro, está bien en las consecuencias. Si una persona, por ejemplo, toma, finalmente esa persona se convierte en un alcohólico, después no se puede retirar, se destruye su vida. ¿Okay? Así de simple es. A menos de que Dios lo rescate, pero él tiene que poner de su parte para ser rescatado. Si no, no puede ser rescatado. Entonces, vemos que mientras que ese mismo Dios procede en bendecir a los creyentes para siempre en el estado eterno, también condena a los que no han creído en su Hijo. Los que no han creído en su Hijo, ya están condenados. Entonces, después de haberles dado todas las oportunidades para creer en Jesucristo como su Salvador, los judíos rechazaron inexorablemente, incambiablemente, quiere decir eso, ¿verdad? Cierto que habían excepciones extraordinarias, pero la mayoría, todos lo rechazaron, con las excepciones de los que sí creyeron en él. Ahora, los discípulos, por ejemplo, las tres Marías y hasta Nicodemo enseñan que se puede encontrar un remanente de creyentes en cada generación de cada dispensación. Pero también recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo bautizaba en el río Jordán, una vez bautizó y 3,000 se salvaron, ¿verdad? Todos los que se salvaban eran judíos, venían a Israel para las fiestas que habían. Todos los años habían fiestas, todas hablaban de Jesucristo, y se salvaron muchísimas personas, se salvaban 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 personas se salvaban. Y estos judíos regresaban a sus lugares de proceder, porque ellos vivían en todas partes de lo que antes había sido el imperio greco-romano, ¿okay? Porque Alejandro Magno los había dispersado por toda Europa, los había dispersado por todo el lugar donde ahorita es Afganistán, Pakistán, India, todos esos lugares habían sido dispersados los judíos. Egipto, Turquía, todos esos lugares que le conocemos hoy con esos nombres, ahí estaban los judíos administrando el vasto imperio de Alejandro Magno. Y entonces, claro está, ya no hablaban, estas personas ya no hablaban hebreo, sino hablaban los idiomas natales, y venían a Israel para seguir el proceso que seguía cada hombre judío de venir a las fiestas una vez al año, a las fiestas que diseñaban, pues, estaban diseñadas para entrenarlos a ellos a reconocer al Mesías. Y cuando vino el Mesías, muchos de ellos lo reconocieron, pero la mayoría no, la mayoría lo rechazaron. Entonces, vemos que el remanente en Israel era demasiado pequeño para contrarrestar la vasta mayoría de los incrédulos que había. O sea que la mayoría de las personas eran incrédulos, todavía lo son, tienen el Antiguo Testamento que habla de Jesucristo del comienzo hasta el fin, y todavía no creen en Jesucristo. Entonces, en Mateo 13:10 nos dice, Mateo 13:10, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, el reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿Okay? La palabra de Dios misma dice que para la persona que rechaza a Jesucristo, esa persona es, ¿qué dice la palabra? No solamente es anatema, sí, es anatema, pero es dura de corazón. Estas personas tienen tinieblas, estas personas no ven la luz. ¿Okay? A ellos no se les ha concedido saber las cosas de Dios. Para la persona que no ha nacido espiritualmente, no puede entender las cosas de Dios porque no ha nacido espiritualmente y se disciernen espiritualmente, ¿se dan cuenta? Entonces ellos, nuestro Señor Jesucristo les hablaba, pero ellos no les entendían, porque esto es palabra de Dios. Entonces dice, porque cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Fíjense lo que está diciendo aquí. ¿Saben lo que está diciendo? A mí, aquí esta la pueden, una de las promesas de Dios, una de las 7000 promesas, ¿eh? Aquel que tiene, fíjense en esto, ¿está hablando de qué? De la fe, de la palabra de Dios. Aquel que tiene recibirá más y recibirá ¿en qué? En abundancia. A esta persona nunca le va a faltar la palabra de Dios. Todo lo que se ha hecho vino de lo que no se ve. Y nosotros recibimos lo que no se ve para tener lo que se ve. Así es que funciona. ¿Okay? Aquí no hay que, no, esto no es una cosa muy difícil de entender, es fácil. Aquí tenemos que Dios es el que nos da a nosotros todo lo necesario para tener. Y aquí nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Se da cuenta? Al que no tiene nada aquí en su corazón, esta persona, y está refiriéndose, claro, está a su palabra, a las riquezas del conocimiento de su palabra. Este tiene una programación del mundo, perdedor, 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 perdedor. Lo poco que tiene, se le va a quitar. Lo poco que tiene, no le va a servir. Tiene y se resbala. No solamente aquí en la tierra, sino más adelante también le va a pasar lo mismo. ¿Qué? Lo mismo le va a pasar. Exactamente lo mismo en el cielo. O en el cielo, si no cree en el Señor Jesucristo, no va a tener absolutamente nada. Le dice, mira, tú tienes la salvación al creyente, pero si no tienes nada de mi palabra, no vas a tener nada en el cielo, ni aquí en la tierra tampoco. Lo que vas a tener es pesares. Pesares. No porque yo quiera que tú los tengas. Yo quiero que no tengas pesares. Yo quiero que tú seas millonario. Yo quiero que tú tengas abundancia en todo. Que abundes en todo. ¿Verdad? Y aquí uno está diciendo, tendrá abundancia. Tendrá en abundancia. Quiere decir que no le va a faltar. El que tiene al Señor no le va a faltar nada. Pero el que no tiene al Señor, ¡ay! Y no sabe por qué le va mal, ni entiende tampoco. Y eso es lo que le pasaban a los fariseos. No entendían. El Señor hablaba y no les entendía. No, para nada. Entonces, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, oirán, oyen las palabras de Dios, ¿verdad? Y no entenderán, no entienden de qué se trata todo este asunto. Y viendo, verán, y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, El corazón insensible es el proceso reverso de reversión y es la oscuridad en el alma que produce matayotes, que es el vacío del alma. Y estas personas viven en el vacío de sus corazones buscando disiparse de alguna manera de los problemas de este mundo, buscando alguna manera de no tener que pensar en los problemas que tienen, pero no van a poder hacerlo. ¿Okay? Por eso es que las personas se meten en las drogas, por eso las personas se meten en el alcohol, por eso las personas se meten en cualquier otra. Hay personas que se convierten en workaholics. ¿Han oído la palabra workaholic? Que trabajan y trabajan y trabajan para porque es la única manera que ellos se pueden relajar. Es la única manera que se pueden olvidar de sus problemas. ¿Okay? Pero Dios no quiere que nosotros estemos así. Entonces, y dice el motivo de, por el cual pasa. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Tiene cicatrices en el alma. Miren, si una persona agarra una escoba y barre hoy, y barre 2 horas hoy, y 3 horas mañana, y 4 horas al día siguiente, créame que las manos va a tener callos. ¿Okay? Le van a crecer callos. Una persona que trabaja con ladrillo, al principio no tiene, pero sigue trabajando con ladrillo, unos callos. Antes tenía mucha sensibilidad en las manos, pero ahora no tiene nada de sensibilidad. Un hombre se vuelve insensible. Estas son las cicatrices del corazón. Ellos oyen, y llega un momento que ya no oyen. No pueden amar, no pueden sentir, no pueden tener compasión. Ya así se vuelve el corazón de ellos, insensible completamente. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan en el corazón. ¿Dónde se entiende? En el corazón. Señores, este corazón no puede entender nada. Es un corazón que bombea sangre, ¿verdad? A este no puede entender nada, pero a este sí, el corazón del alma, el que bombea pensamientos. Entonces, y se conviertan y yo los sane. Aquí está hablando de una sanación espiritual. ¿Okay? Su hombre espiritual no vale nada. Estos no tienen hombre espiritual. Entonces, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y los oídos de ustedes porque oyen. Esto está hablando a nosotros ahorita mismo, aquí. Dichosos ustedes, porque ustedes sí oyen y ustedes sí ven. Entonces, lo que vemos es que el rechazo de Israel de su Mesías no quiere decir que la misión de Jesucristo haya terminado en un fracaso. De ninguna manera. A lo contrario, hizo la voluntad del Padre. Por su muerte venció la muerte. Por su propia muerte. Entonces, él postergó el reino terrenal de Dios e inició un segundo ministerio, que es su segundo ministerio. Como profeta de la iglesia, él fue el primero en anunciar la doctrina del misterio. Eso se encuentra en Juan capítulos 14 al 17. No lo vamos a leer porque es larguísimo, pero ahí se los dejo para que ustedes lo puedan ver, cómo él es el que da el bosquejo de la edad de la iglesia. Juan, comenzando con los capítulos 14 hasta el capítulo 17, todo. ¿Okay? O sea que en esos versículos él va a decir lo que va a venir. Él va a hablar de la iglesia, cosa que antes no se había oído. Ni los ángeles del cielo sabían que esto iba a ocurrir. Él tronchó la edad de los judíos, insertó la iglesia. Tronchar e insertar significa que si este es Israel, pues este libro, él abre el libro, mete a la iglesia y lo que le queda a Israel para terminarse son 7 años, que son los 7 años de la tribulación. Pero mientras tanto se está formando la iglesia que somos nosotros, que ahora se nos ha dado a nosotros el privilegio de anunciar las buenas nuevas. Entonces, así pues que en el discurso del aposento alto, nuestro Señor Jesucristo reveló algo totalmente nuevo. Y ese totalmente nuevo es el plan protocolar de Dios. ¿Por qué le llamo el plan protocolar de Dios? Porque tiene protocolo. Las familias reales tienen protocolo. ¿Okay? ¿Qué es protocolo? Es la manera de comportarse, es una manera rigurosa de comportarse, en la cual la entienden las personas que están dentro de la familia real. O sea, todas las familias reales tienen un protocolo a seguir. Por ejemplo, uno no puede venir a la reina de Inglaterra así nomás porque quiere, tiene que vestirse bien, tiene que pasar por, le hacen cuestionarios a esa persona, pasa por 3-4 personas antes de poder ver a la reina. Y después la ponen en un horario para que pueda ir a la reina, ¿verdad? O sea que tiene que pasar ciertas clases de barreras antes de entrar a verla, porque ese es el protocolo que se sigue, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos un protocolo porque nosotros somos familia real de Dios. No van a creer que nosotros somos lo que vemos. Nosotros somos espirituales. Hemos nacido espiritualmente hijos de Dios, hijos del Todopoderoso. Entonces, como hijos del Todopoderoso, nosotros ahora nos podemos hacer de las riquezas de Dios. Entonces, la edad de la iglesia demuestra la gracia magnífica y el poder infinito de Dios. Entonces, aquí lo que vamos a ver es lo siguiente. Hay mensajes diferentes para diferentes audiencias. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló y se dirigió a dos diferentes audiencias. Cuando ustedes comprendan esto, van a comprender los evangelios. Los evangelios son dificilísimos de entender. Es más, los scholars, que le dicen aquí, los eruditos de la palabra, tienen problema con los evangelios porque no saben y no entienden lo que son las dispensaciones, la administración divina de la historia. ¿Okay? Por ejemplo, los pentecosteses tienen la teología del pacto. ¿Okay? Es, así se llama la teología. Y en esa teología ellos no saben la diferencia que existe entre los judíos y la iglesia. No saben la diferencia. Entonces se traen lo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y siguen la ley en el Nuevo Testamento. Por eso ellos dicen que pueden perder la salvación, ¿verdad? Porque usan el Antiguo Testamento. Por eso usan una cantidad de cosas que solamente pertenecen a Israel, de los cuales en este momento no voy a hablar, pero hay muchas cosas que se usan, no solamente entre los pentecostales, también entre las demás iglesias, que no pertenecen a la edad de la iglesia, no pertenecen para nada. Sí, sí, hay muchas personas que tienen problemas con eso porque eso es lo que les enseñan. Pero una vez que nosotros comprendamos lo que es la iglesia y lo que es Israel, los judíos, ya se nos quita todos esos problemas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo mismo hace la diferencia. Él habla, le da un mensaje a los judíos, hablándoles de su futuro venidero, ¿okay? Ellos le dicen, ustedes no me van a ver más hasta que no, o sea, ustedes van a clamar cuando venga yo la próxima vez por mi venida. Y claro está, les está hablando de la tribulación, al final de la tribulación, cuando claman por él, claman por el Señor, ahí sí ya lo conocen, ¿verdad? Y habla del milenio, de lo que le espera a Israel en el futuro. Eso es a una audiencia, a los judíos, pero también le habla a otra audiencia, que es la iglesia. Entonces aquí la diferencia la vamos a ver estudiando Mateo capítulo 24, que vamos a ir más adelante a eso. Ahora, veamos lo que sucede, porque es muy importante. El asunto es que nosotros tenemos que estar bien percatados de lo que es la palabra de Dios, porque nosotros si seguimos estudiando la palabra de Dios, vamos a saber más que muchos pastores. Quiero que lo sepan, más que muchos pastores, porque la mayoría de pastores no saben estas cosas. La verdad enseñada por Jesucristo se puede aplicar a cualquier dispensación, porque son verdades que trascienden el tiempo, ¿verdad? Pero existe una diferencia entre una aplicación legítima de un pasaje de las Escrituras y la interpretación precisa de ese pasaje. Entonces a nosotros nos interesa la aplicación precisa de la palabra de Dios. Entonces, de un pasaje de las Escrituras y la interpretación precisa de ese pasaje, se hacen a través de un estudio sistemático de la palabra de Dios. Veamos entonces, pueden que existan muchas aplicaciones edificantes en la palabra de Dios, porque podemos leer del Antiguo Testamento y edifican. Por ejemplo, hoy estudiamos el Antiguo Testamento, Proverbios, y son edificantes y sirven para hoy. ¿Cómo no? Sirven porque es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que nos beneficia a nosotros de una forma u otra, como devoción o práctica. Pero el objetivo de un estudio riguroso es una interpretación precisa de la palabra de Dios. Entonces, la interpretación trata de describir lo que quiere decir el pasaje. Para hacer eso, señores, créanme que hay que ir al griego y al hebreo. No se puede hacer del español ni del inglés, porque estos idiomas fueron inspirados, la palabra de Dios fue inspirada en el griego, en el arameo y en el hebreo. ¿Okay? O sea que hay que ir a los idiomas originales para sacar la inspiración de Dios. Entonces, cada pasaje debe ser interpretado en su contexto, en términos comprensibles a quienes se le dirige. En otras palabras, esta información va a nosotros, cortesía del Espíritu Santo, para que nosotros la podamos entender. ¿Okay? Entonces, ¿quién es la audiencia a la cual se dirigen los evangelios? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando está nuestro Señor Jesucristo. Porque hay cuatro evangelios. ¿Y a quién se refieren? ¿A qué audiencia le está hablando Jesucristo? ¿Le está hablando acaso a la edad de los judíos o le está hablando a la edad de la iglesia? ¿Te das cuenta? La edad de la iglesia todavía no ha venido, porque Jesucristo todavía no ha muerto. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, Él le va a dar un anticipo, Él es el profeta del Nuevo Testamento, y él da anticipo de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Entonces, los evangelios solo pueden ser interpretados fidedignamente cuando el ministerio de Jesucristo a Israel es entendido y distinguido de su ministerio a la iglesia. Aquí está el punto que yo les quiero decir. Miren, Jesucristo tenía un ministerio para la iglesia y un ministerio para Israel. Cuando él es rechazado por Israel, él comienza la iglesia. ¿Se da cuenta? O sea que hay una nueva dispensación. La iglesia comienza 50 días después de la muerte de Jesucristo, cuando él nos envía a nosotros el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan de eso? El día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Entonces, aquí tenemos una cantidad de ilustraciones que enfatizan el arreglo de las dispensaciones para, más que todo, analizar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es muy importante y lo podemos analizar por medio del estudio. Entonces, en los discursos del Monte de los Olivos y en el discurso del Aposento Alto, Jesucristo le estaba hablando a los mismos 12 discípulos. Fíjense en esto. Aquí se lo voy a poner y aquí va la distinción. Y esto sí deben escribirlo ustedes, porque esta parte es la parte importante. Jesucristo hace dos diferentes mensajes. Uno, en el Monte de los Olivos, el discurso. Este es el discurso del Monte de los Olivos. Y aquí hay otro discurso, el discurso del Aposento Alto. ¿Ok? Dos diferentes discursos. Esos son discursos trascendentales, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos dos discursos nos van a dejar saber a quién se dirige nuestro Señor Jesucristo. Y les digo una cosa, si ustedes confunden estos dos diferentes discursos, se van a confundir con la palabra de Dios. Así de importantes son, ¿ok? Porque si utilizamos el discurso que está dirigido a los judíos para la edad de la iglesia, estamos mal. Y si aplicamos el de la edad de la iglesia para la edad de los judíos, están mal también. ¿Okay? O sea que nosotros tenemos que saber a quién se dirige. Entonces, vemos que en los discursos del Monte de los Olivos, Jesucristo le estaba hablando a los mismos 12 discípulos. Y él le comunicó a estos dos grandiosos mensajes después de que Israel lo había rechazado a él. O sea que esto vino ya casi al final, cuando había sido rechazado. Pero, claro está, los dos son proféticos. O sea, hablan de profecía. Estos dos discursos hablan de un evento venidero aquí, y un evento venidero aquí, y un evento venidero aquí. O sea, son escatológicos, ¿verdad? Eso es la escatología, los eventos venideros. Entonces, veamos. El contexto inmediato del discurso del Monte de los Olivos, el primero, Monte de los Olivos, ¿verdad? Se trata de la predicción del Cristo de la que hace Cristo de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Ok? ¿A quién se dirige? ¿A quién se dirige el primero? A los judíos, al templo, de los Montes de los Olivos. O sea que nuestro Señor Jesucristo ahora le está hablando a los judíos. Con el discurso del Monte de los Olivos, les habla a los judíos. Con el discurso del Aposento Alto, le habla a la iglesia. ¿Ok? Monte de los Olivos, Aposento Alto. Y aquí tenemos la diferencia. Porque él le va a decir a las dos audiencias lo que va a pasar. Y le va a decir a uno, mire, se está finalizando la época de ustedes porque ustedes me han rechazado. Y esto es lo que va a suceder. Ustedes ven ese templo va a ser destruido. Ahí no va a quedar nada. Pero está hablando de su propio templo. Él es el templo. ¿Verdad? Entonces, pero después sí le dijo, no, piedra sobre piedra no va a quedar. Entonces, aquí estamos viendo que el templo era una parte focal de la adoración judía. Incluso el templo era el lugar donde todos los judíos tenían que venir. Por eso le digo que esto no es un templo, esto solamente es un auditorio. Se le puede llamar templo si nosotros entendemos que es un auditorio nada más. Es una iglesia en el sentido de que es un auditorio. Nosotros vinimos aquí a oír, a comer palabra de Dios. ¿Okay? Eso, para eso es la iglesia, para para alimentarnos con la palabra de Dios. Entonces, vemos que el templo era una parte focal de la adoración judía y los discípulos como judíos estaban preocupados con el futuro prometido para su nación. A ellos le hicieron a Jesucristo la misma pregunta que le preguntarían de nuevo antes de su ascensión. O sea, ahora se la hacen antes de ir a la cruz y antes de su ascensión en el Monte de los Olivos, le vuelven a hacer la misma pregunta, porque nuestro Señor Jesucristo subió al cielo del Monte de los Olivos. Entonces, ¿cuándo? La pregunta es la siguiente: ¿cuándo iba a establecer el reino suyo para completar y consumar la historia judía? Esa era la pregunta que tenían ellos. En Mateo 24:3 lo podemos ver, comenzando en Mateo 24:3. Y dice lo siguiente: y estando, Mateo 24:3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida en la consumación de este siglo? Ellos hablaban de ese siglo. ¿Se dan cuenta? Pero claro está, han pasado 20 siglos, han pasado 2000 años y esto no se ha hecho todavía. En Hechos 1:6 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban, diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ya ustedes saben lo que estaba pasando, yo les comenté algo de esto. Miren, el ambiente político de Israel en esa época se constituía del gobierno nacional de Israel, que era guiado por los por el grupo de los herodianos, de Herodes, los hijos de Herodes, ¿verdad? Y el partido, digamos que ese era el republicano o el demócrata, el que quieran decir, y el otro partido era el de los asmoneos, el de Judas Macabeos, se llamaba el Partido Nacional, el Partido Nacionalista. Y este Partido Nacionalista odiaba a los herodianos, ¿okay? Y estaban tratando de destituir. Pero el problema era el siguiente: los herodianos, porque Herodes el Grande, que era el tetrarca, perdón, el rey de Israel, tenía un pacto con el Imperio Romano, que se llamaba Senatus Populusque Romano, ¿verdad? El Senado y el pueblo de Roma. Él había hecho un pacto con ellos y ellos le habían nombrado a él rey de Israel. Entonces, lo que estaban tratando de hacer los judíos era quitarse el yugo de Roma de arriba a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Ese era el movimiento político que existía en esa época. Ellos querían deshacerse de los romanos y vieron a nuestro Señor Jesucristo que con su maravilla de predicaciones cautivaba la atención de miles y miles y miles de personas. Entonces los caudillos del Partido Nacionalista dijeron: aquí está nuestro hombre. Este es el que va a guiar a nuestro pueblo a la victoria en contra del Senado Populusque Romano y los herodianos. En contra de Roma y los herodianos, que estaban guiados por Herodes, y en el momento que vivía nuestro Señor Jesucristo, cuando estoy hablando en estos momentos, los tetrarcas, que eran los tres hijos de Herodes. Uno tenía el reino del norte, uno del medio y otro del sur. ¿Okay? Entonces, estas personas... cuando ustedes se recuerdan en Galilea cuando hizo el milagro de los 5000 panes, bueno, lo primero que trataron de hacerlo fue seguirlo para hacerlo rey. ¿Se recuerdan eso? Ellos querían hacerlo rey político y él dijo: yo no tengo nada que ver con eso, yo vine aquí a hacer el trabajo de mi padre, no quiero meterme en política ni nada. Y se fue ¿a dónde? Se fue a Capernaum, ¿verdad? Se fue al norte, correcto, pero eso era lo que ellos querían hacerlo él rey para poder de esa manera derrocar al Imperio Romano. Entonces, por eso ellos decían: ¿cuándo restaurarás el tiempo de Israel? O sea, ¿cuándo cumpliría los pactos incondicionales con Israel? ¿Se dan cuenta? Esta era la manera que pensaban los apóstoles, que todavía no eran apóstoles en estos momentos, eran discípulos de él. Pero eran tan ignorantes como cualquier otra persona. O sea, pero después que muere nuestro Señor Jesucristo es que ellos se van a dar cuenta y van a decir: carambas, aquí hay algo totalmente diferente. Entonces, durante el tiempo del discurso del Monte de los Olivos, los discípulos sabían muy poco acerca de la iglesia, muy poco. Puede que ellos no supieran que había un periodo de intervención entre el primer y el segundo venimiento de Jesucristo, es muy posible. Y el discurso del Monte de los Olivos contesta una pregunta específica sobre Israel y garantiza un futuro para Israel al anunciar la tribulación. Ahí anuncia la tribulación y anuncia la inauguración del milenio. Fíjense lo que está anunciando nuestro Señor Jesucristo. A ellos les dice, mire, les voy a decir una cosa, ustedes van a pasar por grandes problemas. Le está hablando en el Monte de los Olivos, le está hablando, mire, ustedes van a tener problemas enormes aquí. Van a tener una gran tribulación como la que nunca ha habido. Pero también les dice, pero ustedes van a ser restaurados aquí, en el milenio. Cuando yo reine, ustedes van a estar aquí conmigo. O sea que va a haber un remanente de judíos que van a reinar desde Israel, pero nosotros vinimos, nosotros regresamos como incorruptibles, porque ya nosotros no vamos a tener el cuerpo de corrupción. Nosotros ahora venimos con el cuerpo, con el pueblo, el cuerpo espiritual. Muchos, no muchos, pocos de nosotros vamos a venir con el uniforme de gloria. Ese uniforme de gloria lo recibimos nosotros porque hemos sido fieles a la palabra de Dios. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más fieles somos a la palabra de Dios. Más tenemos a qué ser fieles, ¿sí se dan cuenta? El que no conoce la palabra de Dios no puede ser fiel. Puede ser fiel en muy pocas cosas, muy poquitas, porque no tiene tanta fe, ¿verdad? Pero el que sí lo conoce va a venir a reinar con nuestro Señor Jesucristo aquí. Eso es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a Israel. El Israel que va a tomar posesión de la tierra es un Israel regenerado, vivos. Estos pasan vivos de aquí a aquí, ¿verdad? Pero pasan con su naturaleza pecaminosa humana, porque la naturaleza pecaminosa todavía sigue siendo parte de la raza humana. ¿Okay? Pero nosotros que venimos del cielo a reinar con nuestro Señor Jesucristo comenzando el milenio, venimos con los cuerpos sin corrupción a la boda del Cordero, ¿okay? a la cena del Cordero. La boda se hizo arriba y después viene la cena del Cordero. ¿Okay? Y venimos a reinar con él. Nosotros somos los administradores espirituales del pueblo de Israel. Y a unos, a otros, pues tienen administradores de los Estados Unidos, administradores de México, administradores de todos los países del mundo. Pero son muy pocos los que crecen, muy pocos son los ganadores. Del Antiguo Testamento solamente tenemos una nube de testigos, de tanta gente, créanme que hubo mucha gente allá, pero muy pocos llegaron a la máxima, muy pocos amaban al Señor con todo el corazón. Y estos son los benditos por Dios, sobre todas las cosas. Entonces, vemos que entonces los eventos que menciona Jesucristo llenan las profecías del Antiguo Testamento acerca del futuro de Israel. O sea que el futuro de Israel iba a ser uno y Dios les está dando a ellos cuál iba a ser el futuro. En Mateo 24:15 nos dice, por tanto, Mateo 24:15, vamos a estar estudiando Mateo con este estudio. Por tanto, cuando vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. ¿Okay? ¿Se están dando cuenta de lo que dice nuestro Señor Jesucristo? De paso, nuestro Señor Jesucristo habla del libro de Daniel. ¿Okay? Está diciendo, esta es la 70ª semana de Daniel, la tribulación. ¿Aquí les está hablando de qué? De la tribulación. 70ª semana de Daniel. Nuestro Señor Jesucristo le está hablando a los judíos, le está diciendo, ustedes van a pasar por un problema grandísimo, porque la iglesia va a ser arrebatada e Israel vuelve a ser el foco de la atención de Satanás. ¿Okay? Y la destrucción es lo que quiere él. Y después vemos, hablando del futuro de Israel de nuevo, en Mateo 24, en los capítulos 29 al 31, que nos dice, pero inmediatamente después de la tribulación, ok, aquí está la tribulación, ¿verdad? Esta es la tribulación, y dice, inmediatamente después de la tribulación, cuando termine la tribulación es terminada por nuestro Señor Jesucristo, quiero que lo sepan. Él viene y acaba, mata a por lo menos 2 billones de personas, casi, mata. Así de esa cantidad de personas va a matar. Entonces, el Dios de amor, como que le sepan las personas que Él es amor, pero es justicia, y Él va a hacer lo que Él dice. Dice entonces, pero inmediatamente después de la tribulación, en esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Esta potencia de los cielos se refiere a los ángeles caídos. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de los cielos hasta el otro. Aquí está hablando de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos en este versículo? Los judíos. Los judíos, se está refiriendo al pueblo de Israel. Esto después del arrebato de la iglesia. La iglesia sube, ya no hay iglesia en estos momentos, ¿verdad? Entonces no se puede estar refiriendo a la iglesia porque la iglesia no va a estar aquí, ¿verdad? Y está hablando a sus escogidos, al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Y el pueblo de Israel es el pueblo de Israel creyente. Entonces, y Él es el que lo va a reunir. En estos momentos vemos que hay un Israel, ¿verdad? Pero ese no es el Israel que va a... Que es el Israel creyente de Dios. Ese es un Israel que por fuerza satánica se está convocando en estos momentos. Créanmelo. Se lo puedo enseñar más adelante. Esto está contrario a lo que todo el mundo dice. Pero Satanás quiere traer el milenio antes de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el periodo de los 7 años va a haber 3 años de paz mundial. 3 años y medio. ¿Okay? Pero eso es promulgado por Satanás. Incluso la abominación de desolación va a estar en el templo. Y van a volver a hacer el templo. Ya el templo, el que vuelva de nuevo a hacer los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento cuando ya nuestro Señor Jesucristo está crucificado, es un sacrilegio, ¿sí o no? Van en contra de todo, pero lo van a hacer de todas maneras. Pero va a llegar un momento en que estas personas van a saber que todo lo que ellos estaban haciendo era malo. Y van a ver, aquí como él dice, todas las tribus lo verán al que crucificaron y van a llorar por él y van a cambiar de manera de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo y se convertirán. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, de los cuatro vientos de un extremo de los cielos hasta el otro. Los israelitas son la niña de los ojos de Dios, quiero que lo sepan. El que se meta con un judío tiene grandes problemas. Es más, él elimina a las personas que se van en contra de los judíos. Los judíos son bendición para el creyente, es bendición para las naciones gentiles, porque los judíos siempre han tenido la ley. Lo que pasa es que ellos han tergiversado la salvación con las obras, y la salvación no viene por las obras, sino viene por la fe en el Señor Jesucristo. De todas maneras, estos versículos se centran en Judea, y esto lo podemos ver en Mateo 24:16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, reconocen el sábado judío también, estos versículos de la tribulación. Mateo 24:20, oren para que su vida no suceda en el invierno ni en el día de reposo. Y anticipa también las aplicaciones falsas de la esperanza judía por el Mesías. Mateo 24:23, entonces si alguno dice, miren, ahí está el Cristo, o ahí está, no le crean. ¿Se dan cuenta? Esto se está refiriendo a Israel. A Israel, 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 Israel. Pero muchas personas leen esto y creen que es para la iglesia. No, no es para la iglesia, es para Israel. ¿Ah? La distinción se tiene que hacer porque nuestro Señor Jesucristo le está hablando a las dos audiencias. Entonces, bueno, ya ahora sí se nos acabó el tiempo, pero esto se pone mejor. Miren, esto es una cosa extraordinaria. La información que nos da Dios es magnífica para nuestra vida, para que no tengamos ningún tropiezo y para que conozcamos todo el consejo divino de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.